Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 12 de un miércoles 15 de octubre y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy, como una de las invitadas acaba de decir, estamos aquí una trinidad. No sé si la asignación del Hijo, el Padre y el Espíritu, a lo mejor había que cambiarlo, pero de momento vamos a hacerle a nuestra invitada, que repite en nuestro programa, la gran pregunta de ¿quién vive?
Cristo en medio del pueblo.
Bueno, pues esta gran respuesta nos la da la hermana Esther López Fernández, que es hija de la sabiduría, con la que los hermanos de San Gabriel tienen en tanta hermandad, porque es una congregación surgida también a partir de los de San Luis María de Montfort, como los hermanos de San Gabriel, como los padres montfortianos. Y está hoy aquí visitándonos en la radio una vez más. La verdad es que es una alegría verte, hermana, porque es tan fácil conversar contigo, es tan fácil reírse contigo y compartir cosas, que es una alegría. Y esta respuesta de Cristo que me diste la otra vez, que siempre la pongo como ejemplo, porque claro, una vez que hablaste que quien vive Cristo ya hay poco más que decir, porque esa es la respuesta absoluta, ¿no? Pero aún así sí que podemos decir y hablar cosas. Tengo también a Carmen Eugenia, que es nuestra pastora jefa aquí en la radio, que es la que nutre de vida a toda la pastoral del colegio, es la que anima, yo creo que la que trabaja con lo más importante de lo que hacemos, que es el contacto con Jesús y con la fe y con el estar con los demás, en ayudar, cooperar, compartir. Bienvenida.
Carmen, hija de Dios, porque eso de jefa,
Está jefa no pastora, nada, está jefa pastora. Bueno, y entonces el programa de hoy, pues queremos compartir un poco pues la trayectoria de la hermana, que me acuerdo que la otra vez que viniste estabas en Perú, hermana, allí. Estuvimos hablando de algunos de los proyectos que teníais ahí. Hoy vamos a hablar también de algunos, a ver de qué manera podemos colaborar. Pero sí que me gustaría que nos contaras, que contaras a la audiencia por qué estás hoy en Madrid. ¿Qué ha pasado en tu vida para que vuelvas a aparecer por aquí?
Bueno, pues cuando estamos en misión, cada cierto tiempo venimos de vacaciones o visita familia, se dice, ¿no? Entonces, bueno, yo hace 3 años que vine y ahora estoy aquí porque ya pasaron los 3 años. Pero aún así, bueno, pues comentaba antes almorzando con vosotros que yo ahora sí vengo definitivamente para quedarme en Europa, no en España, porque ya la congregación ya hace 34 años que salió de acá, pero sí a mi provincia de origen, que es Francia. Entonces, ahorita, estoy acá con ustedes, con vosotros, pero bueno, pues dentro de 1 mes y medio, 2 meses ya estaré en mi provincia de francés, en Francia, donde me va a acoger y voy a estar allí hasta el resto de mis días, ¿no?
Y es que hablábamos que casi más de la mitad de tu vida has estado fuera de España, trabajando en
sí, en Perú. Sí, exactamente. Llevo ya 32 años y algo en el Perú y 2 años he estado en Francia antes de irme, más unos meses, 6 o alguito más, cuando era novicia en Francia. O sea, llevo como la mitad de mi vida fuera de mi país, o sea, fuera de España. Y bueno, pues para mí es como normal ahorita, ¿no? Es normal el haber pasado ese tiempo fuera, para mí ha sido una riqueza. Aunque haya personas que lo vean que bueno, que pena, o porque salisteis, o porque no sé qué, no, para mí fue una gracia muy grande de Dios el haberme dado la oportunidad, la congregación que me dio la oportunidad de salir y conocer otras culturas y otras realidades. Y para mí ha sido una riqueza muy grande.
Y una pregunta, hermana, que quizá te la hice ya en el programa anterior. Vosotras sois hijas de la sabiduría, ¿no?
Sí.
Vale, es una congregación que surge, una institución que surge a partir de San Luis María Montfort, que escribió tanto sobre la sabiduría, ¿no? Habló tanto sobre ese libro de la Biblia, ¿no? Que es el último libro del Antiguo Testamento que conecta con Jesús. Es prácticamente coetáneo y muchas de las cosas que ahí se dicen tienen que ver con el Jesús que conocemos, ¿no? Pero hermana de la sabiduría, ¿qué busca? ¿Cómo lo busca y por qué lo busca? A lo mejor es una pregunta demasiado extensa, pero bueno.
No, bueno, brevemente te diré que nuestra regla de vida, de antes y de ahora, porque la hemos cambiado hace poco, dice que el fin principal de la hija de la sabiduría es buscar y revelar la sabiduría. O sea, tú puedes tener 40 años, 70, o puedes estar enfermo o en plena forma, que eso lo puedes hacer. Lo puedes hacer desde la cama, enferma, lo puedes hacer en actividad, lo puedes hacer cada una de nosotras podemos seguir descubriendo y buscando la sabiduría y podemos también y debemos seguir revelándola.
Pero el que más sabe es porque es más listo, o la sabiduría tiene que ver con otra cosa.
No necesariamente el que más sabe es el más listo. Hablamos de la sabiduría de Dios, que es diferente a la sabiduría humana.
Tú, Carmen, pregunta, intervienes cuando quieras.
Es que me quedo aquí con la boca abierta. Estoy escuchando, es un privilegio, ¿no? Escuchar a la hermana.
Bueno, una cosa que hemos estado hablando antes, hermana, mientras almorzábamos, era que, claro, antes de Europa iba mucha gente de misión fuera de Europa, ¿no? A hacer que conocieran a Jesús, a muchos lugares del mundo, no solo que lo conocieran intelectualmente, sino que pudieran vivir lo que significa ser cristiano y todo eso, ¿no? Pero quizá ahora el territorio que más necesita de misión es Europa, ¿no? Hay mucha gente ahora que viene de África, que viene de Latinoamérica, que viene de la India, de Tailandia, que vienen aquí a ser misioneros, porque somos tierra de misión, ¿no?
Sí, lo que dices yo lo estoy descubriendo ya hace unos años, es verdad. Yo me doy cuenta que ahora cuando llego aquí a mi país, que es España, o a Europa, también Francia, pero hablo de lo que más conozco, ¿no? Que es España. Me doy cuenta que así es, que es verdad. Yo ahora, por ejemplo, estoy viviendo con mi hermano en Getafe, o vengo acá y me doy cuenta que, o cuando ahora estuve recientemente, llevo unas semanas en Francia, tú ves rostros de sacerdotes o de así en las iglesias que son diferentes, que ya no son de ahí, de ese lugar. Y es que antes era así, antes salíamos o salimos de aquí para allá, pero ahora pienso que en respuesta a esa necesidad que ahora tiene Europa, que tantos misioneros ha entregado a otros lugares que lo necesitaban, pienso que ahora toca el turno, por así decir, que si ellos pueden venir aquí, digo pueden porque no todos los países tienen personal, ¿no? Pues que sí, yo lo considero que ahora estos pueblos, estos países que han dado tanto a los países de misión, ahora necesitamos ser evangelizados nosotros aquí en Europa. O sea, necesitamos apoyo, ayuda. Y a mí me da alegría cuando voy a una iglesia y veo que celebran, como aquí, ahora cuando almorcé o estuve con los hermanos, ver un hermano de la India, otro de Senegal, que yo a Jean Paul me lo conocí hace muchísimos años, que se ha dado cuenta de mí. Entonces te da alegría porque tú das una visión de hija de la sabiduría, o das una visión de hermano de San Gabriel o de Padre Monfortianos, das una visión a nivel mundial, internacional. No solo te quedas ahí en tu rincón y dices tú, yo soy de aquí, yo no me muevo, no, sino que das un testimonio y das un ejemplo de que Dios está en todos los lados y se manifiesta de cualquier manera y como Él desea también.
Este domingo, estaba yo pensando ahora, hablando de misiones, que este domingo celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. Entonces te preguntaba yo a ti, hermana, ¿cómo podemos hacer misión cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, con los vecinos? ¿Cómo podemos ser misioneros o misioneras?
Bueno, yo pienso que cada uno tiene que conocerse a uno mismo y saber hasta dónde, o sea, cómo me siento yo y qué es lo que yo puedo hacer por el otro. Porque a veces tenemos en nuestro propio barrio, pueblo, país, tenemos gente de otros lugares que también necesitan cariño, necesitan comprensión, necesitan ser acogidos, necesitan ayuda. Y no necesariamente tú tienes que salir para ayudar, empezando por la familia, porque a veces tenemos en casa también un hijo, o mi esposo, o mi mujer, o eso que necesita, y ahí es donde debes tú empezar la misión, empezando por casa e ir expandiendo ya a otros niveles más amplios, pero pienso que la primera misión debe ser en la familia.
Y que después, a veces resulta difícil,
pues
porque
sí,
claro, porque la convivencia es la que crea roce.
Sí, a veces o casi siempre así sucede, ¿no? Nadie dice, decía Jesús, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero tenemos que romper esos esquemas y, bueno, ir más allá, ¿no? Pero sí empezar por casa, porque no podemos hacer fuera lo que no vivimos dentro. O, no sé, yo pienso que si yo tengo, yo he tenido, por ejemplo, a mi papá enfermo, he tenido necesidades, pero si yo mi propia familia dejo, inclusive, mira, yo me acuerdo ahorita que cuando yo me fui, quiero decir, me fui a la vida religiosa, empecé en la vida religiosa, yo tenía un hermano que estaba metido en el alcohol y yo me acuerdo que quería irme, pues a los 24 años, yo quería irme religiosa, estaba ya, bueno, deseando irme, ¿no? Desde los 16 que yo sentí el llamado o la llamada hasta los 26 que he entrado, pues ha pasado un... Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer yo en la vida religiosa, si en mi propia familia está mi hermano así y dejo algo por hacer? Porque a mi hermano le habían dado 6 meses de vida, porque ya si seguía tomando así podía coger una cirrosis y se iba al otro barrio, como digo yo, no, se moría. Entonces eso me animó a empezar por casa. Y aparte de eso yo leí un libro muy bueno, que es de aquí, de un testigo de Madrid, me acuerdo, no me recuerdo ahora el libro exactamente, pero me llamó la atención y ese libro lo llevé a cabo a rajatabla con mi hermano, o sea, de verdad. Y en definitiva, es el amor el que hace que nos cambie a nosotros por dentro y por fuera, el amor que tenemos hacia las personas que nos rodean. Y no podemos hacer grandes cosas si no empezamos, como decía antes, por los que tenemos cerca, o sea, como en el caso que comentaba antes, ¿no? Y de verdad, Dios me ha dado la gracia de que mi hermano hace unos años que ha muerto, le daban 6 meses de vida, hace 10 creo que ha fallecido, murió a los 60 y pico años, o a los 60. Entonces yo digo, o sea, a veces los médicos dicen muchas cosas, pero Dios es el que tiene la última palabra, y el amor que uno pone en el cuidado del enfermo, de tu hermano, de tu hermana, tu familia, eso es lo que cura y es lo que da vida al ser humano. En este caso, yo lo digo a mi hermano, todo el cariño que yo ponía, que a veces cuando llegaba a casa, después cansada de trabajar, porque el primer año tenía a mi hermano que me apoyaba, pero el segundo me quedé sola. Yo tenía que ir a trabajar, a hacer guardias de noche, llegar a casa y encontrarme el panorama que me encontraba, me daban ganas de tirar la toalla, o sea, decir, hasta aquí nomás. Pero, sin embargo, yo me acuerdo que en algún momento, pues yo iba, me acuerdo bien, en Alcalá de Henares, que era donde yo estaba, en Alcalá de Henares me acuerdo que yo pasaba por delante de una iglesia o así, que antes estaban abiertas, ahora las encontramos casi siempre cerradas, ¿no?, por la situación. Entonces, yo pasaba y me hincaba de rodillas ante el sagrario y yo le pedía ayuda a Dios que me ayudara a vivir esa cruz que tenía en ese momento, ayudar a mi hermano, ¿no? Y tanto sería mi insistencia que, bueno, pues Dios me ha concedido, mi hermano ha salido de ahí, ha terminado su carrera, ha hecho su carrera de ingeniería y bueno, pues ha hecho su vida normal.
Hermana, tú hablas de cuidar en primer lugar a la gente más cercana. Quizá la gente más cercana que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra casa propia, ¿no? ¿Y por qué crees que debemos querernos, cada uno de nosotros, a nosotros mismos? ¿Cuál es la razón por la que deberíamos querernos?
Creo que lo conté la otra vez, porque es algo que me impactó tanto que yo lo cuento siempre que tengo ocasión. Yo una vez estaba en un aeropuerto, no sé si era en París o en Madrid, no recuerdo dónde, o en Ottawa, no lo sé. Pero esperando, porque habían cambiado el avión, esperando al avión, pues empezamos a hablar así, había todo tipo de personas. Entonces le pregunté a una persona que viajaba mucho que dónde se había encontrado mejor, de los países que ya había recorrido, dónde se encontraba mejor. Y la respuesta que me dio me sirve hasta ahora y yo lo pongo en práctica. O sea, lo vivo, ¿no? Me dijo, yo me siento bien por todo el mundo, no importa dónde, porque me encuentro bien conmigo misma. Entonces es de ahí que yo digo, la importancia que tiene uno de encontrarse bien con uno mismo, porque si tú estás contigo mismo, bien contigo mismo, tú a donde vayas vas a estar bien, pero si tú no estás bien contigo mismo, te puedes cambiar de un lugar, de una provincia a otra, de un país a otro, tú vas a llevar lo que, contigo vas a llevar lo que tú tienes. Entonces, si tú no estás bien contigo mismo, en la situación que tienes la vas a llevar a este lado, al otro, vas a ir así, rodando, pero el malestar o la felicidad te la llevas tú contigo. Entonces, de ahí la importancia que yo he descubierto estos años y cada vez más es de sentirse bien con uno mismo. Y yo ahorita mismo, por ejemplo, estoy sorprendida. Bueno, pues yo vengo para quedarme acá, ¿no? Yo he pedido venir para quedarme por dos razones. Pero yo doy gracias a Dios y estoy sorprendida porque tengo una serenidad espantosa. O sea, que yo digo, ¿de dónde me viene esto? Pues es que Dios te da la serenidad, te da la gracia, ¿no? Entonces, es eso un poquito lo que quiero compartir con ustedes ahora este tiempo.
Bueno, está aquí Carmen Eugenia porque, aparte de nuestra pastora jefa, aunque no quiera poner ese adjetivo de jefa,
y dale con jefa.
El colegio también colabora con proyectos solidarios que están o en España o fuera de España, pero en lugares donde hace falta colaboración económica o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría que nos dijeras, hermana, cómo podemos colaborar, en qué cosas y en qué podemos beneficiar si colaboramos un poco lo que podamos desde el colegio, en qué proyectos o qué cosas hay ahora mismo de las hermanas, de las hijas de la sabiduría, que puede ser un lugar donde sea necesario aportar algo.
Bueno, ahora yo no os podría decir, perdone porque a veces se me escapa el ustedes y a veces el tú, porque vengo de allá del Perú, claro, de Ecuador.
Perfecto,
y,
claro.
Bueno, como tú pero quieres. Sí, pero yo voy a pedir allá a la delegación María Luisa, que es de donde yo vengo, y la delegación María Luisa son tres países, Argentina, Perú y Ecuador. Entonces yo voy a pedir que me hagan un proyecto 2 o que me orienten para que así ustedes o vosotros podáis decirle a los alumnos, a los papás y eso, de qué manera, porque yo entiendo que las cosas entran por los ojos, ¿no? Entonces si ven fotos o ven algún video o saben a dónde va, uno se anima más. Y uno se anima, yo sí ahora estoy acá también, porque me ha pedido Chema esta mañana cuando sabía que venía, me dice, vamos a la radio. Digo, te pasa igual que el otro día, hace 3 años que me coge así de golpe y porrazo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es una buena sorpresa.
Pero eso está muy preparado, tenemos aquí un guión.
Entonces, ahí vamos viendo, pero ya yo tengo que coordinar y tengo que ver con las hermanas de allá para que me envíen algún proyecto y poderles presentar. Y ya de antemano agradezco todo el apoyo que nos puedan dar, porque yo que he estado allá en pues 32 años, como les decía, muchas necesidades, pero hay que también saberlo canalizar, como todo, como aquí en todo lugar tenemos que saber canalizar las ayudas y no crear paternalismo, o sea, que la gente también ponga esfuerzo de su parte. Yo tengo una experiencia muy linda hace años, cuando estuve en el Colegio Sabiduría en Ñaña, en Perú, pues yo me acuerdo que había un sacerdote francés que hace poquito le he visto, el padre Roger, que es súper conocido. Entonces, él tenía un proyecto para hacer casas a las familias pobres. Entonces yo, visitando a las familias del colegio, los casos sociales, con el padre Roger, en ese momento, en esa época, he conseguido, gracias a ese apoyo que él recibía de Francia, hemos conseguido 13 casas de madera para familias que tenían terreno. Pero inclusive una de las familias de esas era tan pobre que ni terreno tenía. Y yo, sea como sea, he conseguido que se le diera la casa de madera también, con una escritura firmada con una abogada que hemos buscado, mi persona y la familia. Y bueno, pues yo luego me acuerdo que me mandaron a Ecuador a mi regreso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esa familia ya había hecho lo posible para comprar su trocito de terreno, había cambiado la casita de madera para allá y ya era como ya tenía, o sea, esa cosa de dar la iniciativa, de apoyarle, ha creado en él el deseo de seguir avanzando. Y otro caso parecido me pasó también en el Perú, me acuerdo en el Vallecito, pues yo le contaba un poquito a un señor, a una familia, que él era albañil, le conté un poquito cómo mi papá había empezado a hacer nuestra casa, de a poco a poco, ¿no? Entonces él se quedó con la boca abierta. Yo me marché también a mandar ya no sé a qué otra comunidad fuera de Lima, y cuando vuelvo me dice, hermana, venga conmigo. Me llevó a su casa, había empezado a hacer su casa. Y ahora el mes pasado, que me vine para acá antes, me fui a despedir de la gente, y me dice, ¿sabe qué, madre? Ya tengo agua, solo me falta la luz. Pero se acordaba y me agradecía del entusiasmo que había creado en él. Entonces pienso que a veces no es tanto el dar, es bien, sino que también tenemos que inyectar en la gente o en las personas ese entusiasmo y las ganas de superarse y de salir adelante. No solo esperar a que poner la mano a de que te tiendan, sino que uno poner de uno mismo también y no quedarse solo de brazos cruzados.
Sí, sí, lo de dar la caña y no el pez, ¿no? Porque con los peces se acaba el pez y se acabó la fiesta. Sí. Pero la caña te proporciona más pescado. Eso sí. Para seguir viviendo. Te cuento que llevamos ahora 3 o 4 años haciendo las campañas así, alrededor de octubre, con motivo del Domingo Mundial de las Misiones, pues nos unimos a una ONG que cuida y protege a los niños que tienen leucemia, la leucemia infantil, 1 entre 100.000. Y este año, como hablé contigo, me dijiste que ibas a venir, digo, bueno, pues es importante también saber que las Hermanas de la Sabiduría comparten espiritualidad con los hermanos de San Gabriel, y estamos un poco a la espera del proyecto que nos diga. Sí que hemos decidido cambiar la fecha, pensábamos hacerlo este viernes, y al final lo vamos a trasladar al 27 de noviembre, coincidiendo con el Día del Maestro, que nosotros siempre lo celebramos mucho. Lo celebramos los profesores, por un lado, la tarde del miércoles, nos quedamos hasta tarde, y los hermanos siempre nos invitan después a compartir pues en torno a la mesa un ágape, y también lo celebramos con los niños. Y el año pasado ya lo hicimos con la asociación que te decía, 1 entre 100.000, y este año pues estamos a la espera. Cuando tú nos digas, cuando hables con las hermanas y con Perú, a ver dónde es necesario que vaya pues esa ayuda que tú dices que no tiene que ser paternalista, sino encender la bombilla para que ellos se lancen y puedan seguir creciendo y puedan estar pues creciendo en dignidad y estando fenomenal como todos nosotros.
Así es. Entonces yo ya a partir de hoy, de esta noche, cuando llegue a casa, a Getafe, pues ahí ya me pongo manos a la obra.
Hacer los deberes. Esa lista que decía antes, dice,
claro, ya hablé, yo me anoto. El Día Solidario de marzo, pero bueno, está esto que...
Sí, sí, puede primero... ser en los dos, o sea, ahora y después, sí, en marzo, sí, sí, ya sí. También a lo mejor un proyecto, otro proyecto o así, ¿no?
En marzo siempre dedicamos un poco a la ayuda a Manos Unidas, incluso también al proyecto solidario de Hermanos de San Gabriel, que tienen solidaridad gabrielista, pues en algunos sitios del mundo, pues cada año vamos, elegimos un lugar y allí va destinado.
Pues yo agradezco vuestra ayuda y yo ya me voy a poner ahora en contacto esta noche o mañana con la responsable de la delegación, María Luisa, como les decía al principio, que acoge 3 países, Argentina, Ecuador y Perú, para que me envíen un proyecto, 1 o 2, y después ustedes ven, ¿no? O vosotros veis si apoyáis ahora a uno y luego a otro, cómo es la cosa, ya dialogando, ¿no? Y para poder tener y que me manden fotos o algún video o algo, y que ustedes también, porque como hablábamos antes, la gente necesita, y los niños y los papás necesitan saber a dónde va. O sea, uno se fían de ti porque tú eres misionero, religioso, y estás allí, cuentas y vienes y confían en ti, pero otra cosa también es que ellos tienen que ver un poquito y tienen que ver efectivamente en fotos o en videos o en algo que sí, que les entre también por los ojos a ellos y que toque su corazón, sobre todo que toque el corazón.
Es que, hermana, una de las cosas que está un poco en crisis en esta sociedad, hay muchas cosas en crisis, pero hay una que yo veo que está en crisis, que es la generosidad. Todos los religiosos, eso es un ejemplo de generosidad enorme, porque no es que hayáis dado lo que os sobra, habéis dado vuestra vida completa. Y eso es un esfuerzo generoso que muy pocas personas son capaces de hacer. Pero yo diría que en la educación, lo más importante que ha de tener un maestro, un profesor, una maestra, una profesora, por encima de cualquier otra cosa, lo bien que explique las matemáticas o la literatura, es ser una persona generosa. Si no eres generoso, no vas a poder ser un buen profesional. Yo creo que hay una frase que yo he escuchado y que la repito mucho porque me la creo, que es que lo que das, te lo das. O sea, se lo das a otros, pero te lo das a ti mismo. El simple hecho de dar está haciéndote mejor persona, ¿no? Pero eso es una cosa que en los tiempos que vivimos tanta individualidad es muy difícil, ¿eh?, de hacerla patente, ¿no? Porque tú puedes decirlo como una idea, yo creo que esto es lo que tiene que ser, pero cuando se ve es cuando todo el mundo dice, ah, pues es verdad. O sea, no es que lo dices, sino que lo hacen. Por eso las personas religiosas, creo que eso es un nicho de generosidad. O sea, sois personas. Antes, a los religiosos, bueno, había muchos religiosos y a lo mejor no se veía, pero ahora, que sois menos, ¿no?, los tocados por esa gracia de Dios, creo que sois necesarios en ámbitos donde se pueda ver lo que habéis entregado, o sea, lo generosos que habéis sido con vuestras vidas, que podíais haberlas vivido de otra manera y habéis decidido darlas a los demás y a Dios. A mí eso me parece grandioso, hermana, me parece un acto del que tenéis que hacer más propaganda, para que se os escuche y se os vea, porque el mundo necesita personas generosas.
Sí, de hecho, yo creo que la generosidad existe, solo como tú dices, tenemos que hacerla visible.
Eso.
Qué bueno, así que estar está. Lo que pasa es que a veces hay que buscar, ¿no?
Sí, y lo que decías antes de las familias así, o sea, yo creo que tenemos que ver, porque a veces, de vivir la sencillez, ¿no? Porque a veces en los hogares podemos ver y vemos, ¿no?, que cómo existe el individualismo, ya cada hijo, cada eso tiene una televisión en su habitación, ya no ven como antes veíamos, ¿no?, o se ve menos, no es que no se vea, sino que se ve menos, el que veamos todos la misma pantalla, el que veamos así, ¿no?, ya que uno tiene una pantalla en su cuarto, el otro en la sala del comedor y el otro en la sala de espera o así, ¿no? Entonces, ¿cómo aunar, ahorrar energías, aunar? Y eso crea también como otro tipo de vínculos, o sea, y uno se esfuerza, uno piensa en el otro, uno, si no nos volvemos individualistas, ¿no? Y el ser individualista no nos ayuda mucho, ¿no? Porque solo nos contemplamos a nosotros mismos, pero no favorece al hermano que quizás... yo lo veo ahora también por la tecnología que tenemos. Yo a veces tengo que tocar 40 teclas y si tengo alguien que me pueda ayudar, bien, pero yo lo intento yo misma de poder defenderme, de poder hacer algo, que, o sea, para poderme comunicar en el WhatsApp o en lo que sea... pues de poderme defender, ¿no? Y no depender siempre de otras personas y no sentirse tampoco incapacitado o disminuido porque no sabes todo. Pues bueno, pues... Y yo, por ejemplo, no tengo Instagram, no tengo otros, pero tengo con el WhatsApp, con el teléfono y el Face, que creo que lo voy a quitar ya, pero bueno, tengo que pensarlo porque yo creo que con uno es suficiente, porque uno va perdiendo ya también fuerzas. Entonces, pero uno tiene que saber... y escoger hasta dónde tú puedes llegar. Porque a veces queremos abarcar muchas cosas, queremos estar por todo y también nos podemos perder. Entonces pienso que es importante, bien en la vida religiosa como en la vida de cada cristiano, o sea, de cada católico o no católico, de cada ser humano, tenemos que saber optar y escoger lo que nos viene mejor para sentirnos bien, como decíamos antes, con nosotros mismos y con los demás.
No da puntada sin hilo, ¿eh? Cada vez que hablas, yo estoy ahí con los ojos abiertos, ojiplática, porque a mí personalmente me ayuda muchísimo. Que a veces tenemos un abanico de posibilidades y hay que discernir y decir, de 300 me quedo con dos o tres. Nos pasa también en el cole, que a veces tenemos, lo hablábamos hoy en la comida, muchos proyectos y hay que tener pues esa, la sabiduría, la de Dios, de decir, bueno, pues no embarcarte en tantos que al final te abrumen y no disfrutes del proyecto en sí, porque si tú no disfrutas, los alumnos no disfrutan y es como una pescadilla que se muerde la cola, sino vivirlo desde algo que sea relajado y algo que sea vivencial, que decías tú, vivir en el presente, estar en el aquí y en el ahora, pues disfrutando de cada instante, de cada minuto.
Y creo que, por ejemplo, no hace mucho, yo estaba, como he estado en el Ecuador, en Quito, estos dos últimos años, pues siempre hay en la vida religiosa esa inquietud de la disminución de miembros, ¿no?, de religiosos, de la disminución de vocaciones, ¿no? Y justo nos decían que, y me pareció una buena respuesta, nos decían que no tendríamos que preguntarnos tanto por el número de religiosos o de religiosas, que tendríamos que preguntarnos por la calidad de nuestra vida. Yo me quedaba como diciendo, Esther, recoge para ti lo que puedas. Entonces, ¿verdad? Pues porque depende de la calidad con la que tú vivas, depende tu testimonio que tú vas a traer al otro para que venga la vida religiosa, se entusiasme con esta entrega a Dios y a los hermanos, ¿no?, al pueblo. Depende de tu entusiasmo, depende de tu... Entonces, no solamente es bueno, pues, sino que tenemos que ver la calidad, fijarnos más en la calidad de nuestra vida que en la cantidad de los miembros en los que hay en la familia o en la congregación religiosa, que está bien que nos preocupemos, pero nuestro testimonio es el que va a llamar a otras personas a vivir lo mismo que nosotros, quizás, ¿no? Por eso lo importante es que nuestro testimonio sea viable, válido y de acuerdo a Jesús, al querer de Dios.
Calidad, sencillez, ¿no?, generosidad, confianza también, ¿no?, en que no estamos solos, sino que alguien nos acompaña, nos ayuda, nos sostiene cuando es necesario, ¿no? Creo que todo eso es fundamental también en las escuelas y los hermanos de San Gabriel que han elegido la sabiduría a través de la formación en las escuelas, pues es una buena elección y un buen lugar donde estar para poder desarrollar estas cosas. Bueno, hermana, yo no te quiero entretener más a ninguna de las dos. Os doy las gracias por este momento que luego se guarda y se escucha y luego lo escuchas y te vienen muchas cosas a la cabeza o al corazón, ¿no?, que hacen referencia a estas palabras, a estas experiencias. Y bueno, yo os doy las gracias y a Edu también, como siempre, con su generosidad de estar aquí haciendo posible este programa. Y ahora ya para terminar os dejo a las dos que digáis lo que queráis.
A ver, ¿qué quiero decir? Bueno, os quiero decir una cosa, que decía Chema ahora la palabra confianza. Y sí que es verdad que este espacio, este lugar donde estamos creciendo, ¿no?, en misión, es un lugar de confianza. Yo agradezco mucho, mucho a los hermanos la confianza que han depositado en mí y en todos mis compañeros y compañeras. Porque lo que decía Esther, ahora a lo mejor son menos hermanos, pero sí que es verdad que ellos han sabido pasar el testigo. Y ahora los laicos tenemos que hacer esa función, ¿no?, de evangelizar, de educar, mirando a los ojos, amando primero, que me ha encantado lo que ha dicho, a nosotros mismos, para poder amar al prójimo y amar al otro. Y gracias, te digo, Esther, porque estar contigo es muy hermoso porque hablas desde la sencillez, pero cala hondo. Gracias.
Gracias a ustedes también por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo después de 3 años. Y bueno, como ahora voy a venir con más frecuentemente todos los años, aunque no hable de la misión, pero sí, yo voy a tener una misión que no va a ser allá tan lejos, pero en el lugar que estamos, como decía antes, allí Dios nos llama y nos hace llamados diferentes en cualquier edad de nuestra vida y en cualquier sitio donde nos encontremos. Entonces tenemos que seguir respondiendo a ese llamado profundo que nos ha hecho, a ese amor primero, tenemos que seguir renovando nuestro llamado que nos va haciendo día a día, año tras año, en nuestra juventud y en nuestra juventud acumulada.
Gracias.
Gracias de nuevo por la invitación y agradecida también a los hermanos de San Gabriel, a vosotros, que estáis aquí en esta radio San Gabriel en Madrid, que es un espacio hermoso en el que podemos transmitir, podemos enriquecernos unos a otros y sobre todo manifestar aquello que Dios va cultivando en nuestros corazones.
A ver si lo conseguimos. Vamos.
Gracias.
Allá.
Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. This floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march.